Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Pasearte, un programa que hacemos Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Y Esperanza Martínez, y estamos aquí esta semana fallera, cansadísimas, pero recordando cosas que siempre hay que ver. Ideas para que pasen por la calle, paseen y vean algo más que no las fallas. Y bueno, si te parece,
es una semana un poco especial porque realmente sí, hay que salir mucho a la calle y hay que ver mucha falla, ¿eh?, que están muy interesantes.
Y como cada uno tiene su particular programa, pues vamos a hacer nosotras otra guía aparte, cultural. Porque siempre hay opciones. A lo mejor en un momento dado estamos cansados ya de tanta falla, de tanta cosa, y decimos, venga, vamos a ver cosas. Y por los mismos barrios que vemos las fallas.
¿Qué música vamos a oír hoy?
Pues vamos a ir a oír algo de un disco de Gershwin que tiene una mezcla, bueno, distintas canciones. Vamos a ver si eso nos acompaña bien y podemos dejarlo como música de fondo para que nos acompañe este ratito. Yo oigo como ruidos así, como si estuviéramos ya con las mezcletas y cosas de estas. Vamos a ver si se oye la música bien.
Bueno, si no, vamos nosotras a entrar y a hablar de todo lo que vamos a ver en este momento, porque
no nos va el aparato, me parece.
Uy, con lo perfecta no, que somos. Y
pero hemos puesto el disco y todo, ¿no?
Sí.
Pues mira, oye, si dejamos un poquito a
vamos
cerrar.
A dejar cerrar. Muy bien.
Lo dejamos ahí. Lo dejamos bajito, lo dejamos bajito. Ahí, ahí, que no se nos vaya a cerrar. Bueno, pues si te parece, empezamos un poco por...
¿A dónde vamos?
Pues si te parece, vamos por el barrio del Carmen.
Uy, qué
como
bien.
Como estamos andando
sí,
por allí.
Aunque la falla no nos deja mucho.
Las fallas nos dejan los pies cansados. Pero bueno, siempre hay cosas que ver. Porque fíjate, el centro del Carmen, la gente quiere que se revitalice. Y queremos que las casas funcionen, que se reconviertan en pequeños hoteles y que cambien y que sean un poco diferentes. Así que vamos a ver si ahora se oye esto.
Ahora está la música que queríamos, ¿eh?
Ah, sí, esta es la que queríamos.
Uh-huh. Vamos a dejarla un poquito, ¿vale?
Vale, vamos a dejarla. Es que antes... Es que estaba diciendo que antes se nos revelaba el aparato. Se ve que estaba cansado también de esta semana fallera. Y yo les estaba diciendo que...
Cuéntanos lo del Carmen.
Pues lo del Carmen lo estaba empezando a contar, pero en fin, me estaba despistando con lo de la música. Pues que los vecinos piden que el Mesón de Morella recupere ese uso que tenía como hostal para atraer a turistas. Porque fíjate, ¿verdad? Que en otros cascos históricos de otras ciudades europeas, pues hay muchos pequeños hoteles con encanto que están dentro de los cascos históricos y que son con encanto, ¿no? Que tiene la gracia esa de encontrarse las calles estrechas con la gente del barrio y recuperar esos edificios que algunos de ellos son muy notables para hacer esos hotelitos. Yo creo que es una buena idea.
Muy bien.
Y también tiene la idea de que no haya ningún solar vacío. Incluso piensan en que pueden ser huertos urbanos mientras no se decida hacer nada en ellos.
Bueno, hay un movimiento.
Hay movimiento.
Que como quieren la ampliación del IBAN, ha cogido sí, una serie de solares que de momento, por problemas de la crisis, no se hace nada. Entonces, este movimiento de vecinos lo que pretende es que, mientras tanto, se hagan pues una serie de jardines o de cosas que ellos a lo mejor colaborarían incluso en hacerlo. Pero claro, ahí está el problema de que se va a empezar la obra, que no.
Bueno, ya sabes que hay una agrupación que se llama SOSTRE, que es de arquitectos de paisaje, que han promovido un concurso para hacer de ideas para intervenir en estos solares, sobre todo de Belluters. Pero ahora se está haciendo la cosa más extensiva también a la zona del Carmen. Porque, por ejemplo, estos días atrás, pues hubo un grupo de personas que reivindicaron la Casa Bella, que es un edificio que, fíjate, cuando yo me movía por eso, por ese barrio, porque yo iba a la escuela allí en la calle Museo.
Oye, justo era muy donde, trabajadora allí,
pues,
¿eh?
Bueno, pues sí, siempre he sido
has hecho cosas muy bonitas, ¿eh?
Y entonces resulta que esto era un pub, como se decía entonces. Han montado un pub en la Casa Bella. La Casa Bella es un edificio antiguo y que tiene un arco gótico en su interior, y entonces ese arco gótico se mantuvo y se inauguró aquello como un pub que era, oye, lo más in, que se decía entonces, lo más in, lo más moderno. Y en ese, justamente en esa misma casa, pues los estudiantes de Bellas Artes han hecho una crítica de los edificios en ruinas y con una fiesta han reclamado el uso público de distintos solares.
¿Y esa casa dónde está?
Pues mira, estás cansada de pasar por delante de ella. Está en la esquina de la calle Roteros.
Ah, pero eso es... Ah, en la esquina de la calle Roteros.
Sí, en la esquina de la calle Roteros y con la calle Pintor Fillol. Pintor Fillol es la estrecha, la que baja, la que viene desde... Bueno, desde el interior del barrio y cruza la Plaza del Carmen y va hacia el río. En ese ángulo,
yo, en principio pensé casa. Que era la calle Corona, de lo que estabas hablando.
No, esta es la... está al ladito de la calle Museo. Vamos a ver si bajamos un poquito a la trompeta, que parece que no vaya a ser que nos tape y no se nos oiga la voz. Y entonces estos estudiantes de Bellas Artes, ya que saben ustedes, el que no lo sepa, se lo digo yo, que en aquella zona... En lo que hoy es el Carmen era la Escuela de Bellas Artes en ese momento y tenía un sabor muy especial. Y entonces han hecho una instalación que son pies y manos que salen del edificio y que intentan escapar del barrio porque está arruinado. Entonces es una pena que pase esto, ¿no? Que también pues que se revaloricen un poco las cosas y que... Es que si no se hacen cosas, los barrios se mueren. Y este barrio se tiene que llenar de gente joven porque la gente mayor ya se ha ido marchando. Y los pocos que quedaban, pues estarán viviendo con la familia o algo, porque la verdad, qué condiciones no tienen tantas para la gente mayor, de cómodo. Y entonces, pues tienen que hacer cosas cómodas para que la gente vaya a vivir allí.
Ya que estamos en el barrio del Carmen, podíamos recordar la exposición que hay en el centro del Carmen, en el museo, que es sobre Janot Martorell. Es una exposición muy bien montada, que habla de todo el periplo que hace el autor del Tirán lo Blanc, cuando marcha a Inglaterra, cuando toda la parte que recorre por España, los problemas que tiene familiares, los duelos que tiene, el recuerdo que hace... ¡Uy! Se me ha ido de la cabeza.
Pues bueno, recuerdos que hace de todos los viajes que hizo a lo largo de su vida. Que fue...
El Quijote, quería decir el Quijote.
Sí.
Cuando lo recuerda como única novela que salvaría de toda la quema.
Ahí es una cosa estupenda, desde luego que...
Y como exposición, es de las más bonitas que hay ahora mismo en Valencia, ¿eh?
Bueno, el Quijote, en el Quijote sale que se salvaría el tirán.
Eso,
por si alguno no lo ha entendido bien, eso es lo que queríamos decir. Y entonces, pues, nos parece que es muy bonita para verla. Y ya que están allí, pues tenemos otra exposición más que inauguraron, que se llama El Arte Normativo, 50 de años después. Esta es una corriente que surgió hace 50 años y surgió ahí en el centro del Carmen, que, como les he dicho antes, hace pocos años realmente era la Escuela de Bellas Artes. Tenía ese encanto que tienen las escuelas, pues como en este local, que no tiene nada que ver con lo que hay en el Politécnico, pues que será muy práctico y será estupendo, pero claro, no tiene aquella gracia, ¿no?
Pues sí, esta exposición, que no la hemos visto, esta última que le está diciendo Esperanza, debe estar en el primer piso, ¿verdad?
Sí, porque si abajo se conserva la exposición que tú estabas comentando hace un minuto, pues es este. Pues es una exposición que se titula así, Arte Normativo, que es de los años 60, que ha pasado a la historia como ese es un escaparate que pretendió dar a los artistas una responsabilidad con la sociedad. Son precursores el grupo Parpalló, que es valenciano y de todos muy conocido. Y ellos fueron los que seguían un poco las tendencias de la Bauhaus, que querían transformar la sociedad a través del arte, elaborar un arte que fuera útil a la sociedad. Y aunque esta corriente fue muy efímera, pero ahí tenemos gente interesante y también es algo para ver porque hay grupos que como este, el Parpalló, que son valencianos y que empezaron, también estaba Alfaro, Eusebio Sempere, Vicente Aguilera, Doro Balaguer, son gente que es muy conocida y que actualmente ya son mayores, porque esto hace ya unos cuantos años, pero que tienen el valor de ser pionero en un momento dado, de crear una corriente. ¿Te parece que descansemos un poquito o tienes algo que venga a enhebrar esta página que tenemos aquí?
No, que llevamos mucho rato hablando.
¿Verdad que sí?
Sí.
Vamos a dejarles
vamos a ver un poquito de música, venga.
Es descansar de nosotras con la música. Vamos a ver. Juani, estábamos comentando entre nosotras dos que lo de la Parpalló ha dado mucho de sí. El nombre, el grupo este, muchísimas cosas, la Sala Parpalló.
La Sala Parpalló, que es una lástima porque es un centro que van a cerrar por problemas de económicos.
Presupuestos, sí. Lo que me llama la atención, creo que tú también lo comentaste, es que... pues se cierra la sala, pero todo el equipo se traslada también, ¿no?
Sí, mira.
¿Se traslada al Carmen?
Bueno, para decirles primero que está situada en el antiguo convento de la Trinidad, en la calle Alboraya, número 5. Todavía está abierta, lo cual pueden ver la exposición que hay, y ha permanecido abierta durante 6 años, ¿eh? Y, bueno, en mayo
se cierra.
Y se traslada al Museo de Etnología, en primer lugar.
Ah, claro.
Justamente donde está la exposición de los gitanos es donde la van a colocar. Y ya en el 2012 pasará al Moving.
Ya, pues bueno.
Que fue de donde salió,
¿eh? De donde salió, o sea, que va dando vueltas. Es una sala itinerante, porque yo la recuerdo que, en fin, que sí, que está dando muchas vueltas a lo largo del curso de su vida. El curso de su vida, sí.
Bueno, se mantiene todo el equipo, la directora con su equipo, pero bueno... Lo que es el alquiler de la sala, que creo que son 70.000 euros al año o
pues
algo
no
así.
Sé.
Eso pues lo que
sería para las monjitas, porque es el refectorio antiguo de las monjitas.
Exactamente.
Pero mira, no sé, pues se van a quedar sin ese ingreso también. Y también tienen un gran edificio que mantener ahí. Además, con mucha historia, que justamente, hablando de mujeres esta semana y con estas celebraciones que ha habido, tenemos que recordar a Sor Isabel de Villena, que está ahí.
Anteriormente fue comedor de monjas, antiguo refectorio y archivo provincial. Fíjate,
o sea,
toda la historia que tiene, sí.
Mucha importancia. Pues un día les hablaremos un poco de este convento, porque tiene mucha historia relativa a Valencia y además muy importante. También estuvo ahí una reina.
Un recuerdo para esta sala.
Pues vamos a recordarles que todavía pueden ver algo en la Sala Parpalló. Es la última exposición que va a estar hasta el próximo día 1 de mayo. Y que es de grafitos, ceras, celulosas y bronces. Un recorrido a través de un universo plástico de un valenciano, que es Joan Cardells, que tiene 30 piezas y hasta el 1 de mayo, como les hemos dicho. Y
mira,
nos despedimos de la Sala Parpalló así,
sí,
en
pero
esta ubicación.
Como estamos hablando de la Parpalló y yo he dicho que es una cueva prehistórica de por aquí de la Comunidad de Valencia.
¿Hay noticias de cosas?
Pues mira, voy a decir sí, que hay un esqueleto de un hombre de Neandertal en Oliva, y que va a viajar a Cataluña para someterse a un TAC con el fin de conocerse la morfología que se esconde tras el bloque de piedra y en qué condiciones está. Fíjate, Esperanza. Mira, nunca antes se había encontrado en España un conjunto óseo tan completo y con las diferentes piezas tan conectadas entre sí. Y los restos humanos son de la época musteriense, que es el Paleolítico Medio, y se encontró en la cova Foradá, de Oliva, el 20 de agosto de 2010, durante una campaña, hacen campañas anuales de excavaciones.
Vamos, hace nada, que lo han encontrado.
Y bueno, pues decirles que los restos más antiguos del hombre de Neandertal los tenemos aquí.
Sí. O sea que, bueno, esto cambia otra vez. Los libros al final tienen que ser, los tienen que rehacer constantemente, porque siempre salen cosas nuevas que anulan las anteriores, por lo menos las fechas.
Mira, también han hallado fósiles de marsupial de 16 millones de años en la provincia de Castellón.
Oye.
Fíjate, un equipo de paleontólogos de la Universidad de Valencia y del Instituto Catalán de Paleontología han recuperado fósiles de marsupiales, que es el grupo al que pertenecen canguros o los koalas, en las proximidades de Araya, una pedanía del municipio castellonense de La Alcora. Los restos hallados de esta especie, que se extinguió en Europa durante el Mioceno, han permitido fechar los yacimientos en unos 16 millones de años de antigüedad. Se trata de los últimos ejemplares que habitaron la península.
Oye,
también, o sea, lo tenemos por aquí.
Muy interesante. La verdad es que tenemos aquí toda esta historia, no nos extraña, porque la verdad que la situación geográfica nuestra se prestaba muchísimo a todo esto.
Y una buena noticia.
A ver, ¿qué buena noticia es? Es algo real de con la pintura de
una cueva.
De una cueva, ¿verdad? Ay, pues es una noticia agradable, cuéntanosla.
Pues mira, se llama El Arquer 57 y regresa a la Valtorta tras 30 años de expolio.
Ha costado un poquito, ¿eh?
Uh-huh.
Ha costado un poquito que volviese a casa porque estaba en un museo que no era de nuestras provincias.
Pues sí, también. Estaba en Tírig. Hace 60 años, ¿eh?, que se lo llevaron.
Sí, la marinera.
Pero mira, gracias a, pues a todos los procesos, bueno, de...
A las buenas conversaciones.
Sí, se ha firmado un documento donde se va a exponer aquí en Castellón, y no será titularidad nuestra, pero estará aquí y lo podremos ver.
Ah, no será titularidad nuestra.
No.
Siendo nuestro.
Uh-huh.
Desde luego estas cosas que no se comprenden, pero bueno, así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer?
La titularidad seguirá siendo del Centro Catalán.
Pues bueno, se ve que fue allí a parar por alguien, por a lo mejor alguien que lo expolió o que lo vendió, no sabemos. Cómo dio tantas vueltas.
Bueno, pero de momento vamos a tener la satisfacción de poder verlo, porque es un arquero auténtico, ¿eh?
Sí, es precioso. La verdad, sí, es que emociona.
Va de caza,
pensar,
¿eh?
Pensar que ese movimiento y esa simplicidad y esa llegar a esa simplicidad tan hace tantos años parece, sí, una maravilla, la
pero
verdad.
Pero fíjate, las instituciones valencianas no lo reclamaron hasta hace algo más de una década.
Entonces,
tampoco,
claro,
hace tanto, ¿eh?
Pues se ve que la costumbre hace ley, entonces por eso las cosas están así. Pues muy bien. Oye, Juan, ¿y te parece que pongamos un poquito más onda la música?
Vamos a ver.
Y a ver.
A ver, Esperanza.
Pues con esta música tan suave nos estábamos quedando así un poco encantadas, pero tenemos muchísimas noticias que darles.
A ver,
por ejemplo,
Miquel Navarro.
Miquel Navarro.
Una noticia interesante.
Miquel Navarro, pues mira, que ha sido lo han nombrado hijo predilecto de Mislata. Y además allí ha plantado una de sus esculturas, titulada Almasil. Se inauguró en la Plaza Mayor de Mislata, esa pieza de Miguel Navarro, y se presentó coincidiendo con el que el ayuntamiento de la localidad pues ha concedido este título de hijo predilecto de Mislata a Miquel Navarro. Miquel Navarro pues estuvo acompañado de gente muy importante, de personalidades de la cultura valenciana, y se emocionó muchísimo pues porque también se está haciendo mayor y todas estas cosas pues le emocionan mucho. Pero bueno, este hombre pues bien, me parece estupendo que le den títulos y cosas y que siga trabajando porque ha hecho mucho y también hay una identificación con la comunidad valenciana, y además ha sido muy difundida y valorada.
Entonces, el Iván, concretamente, tiene muchísimos fondos de Miquel Navarro.
Y además, como tiene tanta esculturita pequeña, de estas con las que se forman composiciones diferentes, que cada vez que la ves es una. Son ciudades que van creciendo, haciéndose mayores o pequeñas a gusto del consumidor un poco.
Hombre, yo tengo entendido que le gustaría tener un museo propio con toda su obra en Mislata, pero que mantener esto es muy costoso, claro. Por eso va cediendo tanta obra, por ejemplo, en el Iván, que es una forma de que se exponga.
Sí, eso es una buena
forma
idea.
Más económica.
Que el Iván lleva mucha obra recogida, que ha sido donaciones de los artistas. Pero bueno, pues si algún día lo consigue, pues a lo mejor cuando pasen estas épocas tan críticas que estamos viviendo, pues igual hay una nave que recuperar y le hacen allí puede hacer él allí lo que le apetezca.
De momento tiene una obra nueva en Mislata. Y la podemos ver.
Ya está. Pues mira, y otra, volviendo a una, o enlazando con una obra de arte corpórea que es una escultura, tenemos el Neptuno, que te acuerdas que cuando ganó Valencia,
el
equipo español, la victoria de España en el Mundial de Fútbol, pues siempre hay algún cafre pues que hace barbaridades y le rompieron la cabeza al Neptuno que tenemos en el parterre, que es pequeñito pero bien mono.
Y está muy bien, tiene unas proporciones muy bonitas.
Es una esculturita muy 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 bonita, muy agradable.
Pasa un poco desapercibida, ¿eh?
Pues porque el caso es que tiene una buena visión, porque está justamente en uno de los ángulos de la plaza. ¿Sí? Cuando da la vuelta el autobús o das la vuelta en coche si vas o vas caminando, pues ahí está, quieto. Nadie lo ha tocado durante muchos años y el pobre no hace más que estar allí con su tridente hacia arriba y decorando esa pequeña fuente que hay ahí.
En el caso es que está restaurado.
Sí.
Es una escultura de unas proporciones, no es muy grande, pero muy bien.
Pero está.
Tiene unas buenas proporciones, muy bonita. Y si no se han fijado, si van pendientes nada más que de la compra que pueden hacer en los grandes almacenes, olvídense un poco y céntrense en esta escultura de Neptuno, que está muy interesante.
Pues ahí está, han aprovechado ya de paso para limpiarla bien, la han dejado estupenda y está como nueva. No se le nota nada el vandalismo, ya está perfecta.
Esperemos que se sigan respetando, a pesar de las fiestas que estamos pasando.
Eso. Y acostúmbrese a mirar un poco alrededor también, porque siempre hay cosas que se nos escapan a la visión. Y siempre hay zonas de la ciudad que podemos decir, mira, no me había fijado en este detallito. Pues hay que fijarse.
Y más ahora que tanto pateamos la ciudad.
Sí.
Aparte de las fallas, se deben de ver también.
Ahí hay unos árboles maravillosos también. Hay que verlos, porque son verdaderas fallas vegetales, o monumentos, o esculturas, como les queramos llamar.
Bueno, ¿tienes alguna escultura
pues,
más por ahí?
No. Pues mira, yo con escultura no tengo ahora nada en este momento para enlazar con este tema que estábamos tratando en este momento, pero podemos hablar de otras cosas.
¿Podemos que veamos algún museo?
Pues mira, vamos a ver el museo que tú quieras.
Oye, es que estoy viendo la exposición que hay en el González Martí de Dalita Navarro.
Pues háblanos de ella, porque creo que es preciosa. Pero, ¿te ha gustado mucho?
Oye, es una maravilla, ¿eh? Yo creo que si tuviera capacidad, imitaría a Dalita Navarro, porque hace una serie de... Me parece que la exposición se llama La Tierra Grita.
Las heridas y el llanto de la tierra. ¿Ves? Es bonita el título que le ha puesto.
Muy bonita, sí. Uh-huh. Son unos engobes que le pone de distintos colores, ocre, azul, y una composición como de trozos de tierra que se engarzan con estos distintos colores, que nada más, es un placer verla, relaja.
Oye, me da una envidia tremenda cuando veo estas cosas de cerámica, me da envidia, me dan ganas de meter la mano en el barro a mí también.
Esta exposición, como es temporal, está en la planta baja y la entrada es gratuita. Y hay también otra exposición de la Alcora Ese está en la última planta, que creo que también, aunque está en la parte última del edificio, que hay que atravesar todo el museo, que es de pago. Pero para ver esta exposición creo que se puede entrar gratuitamente. ¿Sí? También, sí.
Además, lo bueno que tiene es que se va a quedar luego en el museo, porque es una cerámica que es de la casa, digamos, que es de la casa, ¿no?
Sí, es una colección particular, ¿no?
Es una colección que se va a quedar aquí, uh-huh. Porque yo creo que dedica esta sala es que han dedicado la sala. Seguramente estaría mezclada con otras cosas y han dedicado una sala exclusivamente a la cerámica de Alcora. Y esta colección fue adquirida recientemente por el Ministerio de Cultura, con lo cual va destinada a este Museo Valenciano. Muy y bien. Es, o sea, que va a engrosar las arcas, como se suele decir. Bueno. Se va a quedar en casa.
Muy bien. Mira, voy a recordar también que este museo, todos los finales de mes, lunes, hacen un concierto en la sala de baile.
Ah, pues apúntalo.
Y se pueden recoger las entradas en taquilla, ¿eh?
Pues oye, yo también me lo voy a apuntar porque a mí me encanta la música. Y escucharla en ese salón tan agradable tiene su punto.
Hombre,
especial.
Es un encanto, ¿eh?
Es una gozada.
Dan una entrada por persona, ¿eh?
Pues entonces si quieren ir con mi pareja, sí. Tienen que ir los dos, no hay más.
O ir dos veces.
Eso no lo había pensado, pero creo que piden el DNI.
Bueno, eso está ahí por si quieren oír y si quieren ver en el Museo de González Martí, que está muy interesante, tanto la exposición de Dalita Navarro como la de la Alcora.
Oye, pues mira, si van por el río caminando y están cansados y se sientan, por ejemplo, en la fuente que hay frente al Palau de la Música, que está muy bonita porque ponen también música y los chorros del agua van al compás de la música.
Con luces, ¿eh?
Y es una cosa relajante. Pueden acercarse a la sala de exposiciones que hay en el Palau de la Música de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas. La entrada es libre, no hay que pagar nada. Y entonces pues pueden ver una exposición que hay en la planta baja y otra más que hay en la sala de los bambúes, en el patio de los bambúes. Este se llama Haikus Matéricos y es... pues tiene unos guijarros muy pulidos y tiene alguna escultura de hierro que también están interesantes.
Pues mira, hablando del Palau de la Música, tengo que decir que se cumple 24 años desde que se construyó.
Sí, 24. Ah, pues fíjate cómo va pasando el tiempo. Casi sí. Un cuarto de siglo. Pero me da la impresión de que se está estropeando un poquito.
Bueno, es una lástima, ¿eh? Pero parece ser que tiene una cara, sobre todo, la tiene estropeadísima.
Sí, ¿y qué ha pasado con
toda descascarillada.
Bueno,
así que tendrán que repararlo. Qué pena, bueno, ¿verdad?
Pues qué pena, pero
que con tan pocos años este el palo, que es tan bonito, ¿eh?
Que lo arreglen, porque la verdad es que es muy agradable. Lo hemos hecho muy nuestro, ya se ha quedado como centrado.
Además,
porque
ha tenido, no hace mucho, tuvieron obra, que hicieron toda la parte del subterráneo.
Sí, lo ampliaron.
Nuevas salas.
El palau del siglo XXI, Juani, ya estamos en 2011, fíjate. Ya va el siglo avanzándose. Mira, que nos queda muy poquito tiempo.
Chica, yo voy a decir algo de teatro. Porque viene una obra que se llama Chicago, que va a estar hasta el 17 de abril y está teniendo muchísimo éxito. Lleva la versión en castellano, la lleva María Blanco y Marta Rivera, que encarnan a las ambiciosas mujeres que protagonizan esta obra. Y se la recomiendo.
Pues oye, me parece estupendo, porque a mí me gusta la música de Chicago, ¿eh? Siempre te mueve ahí a esto, a que haya un poco de gracia, ¿no? Siempre es bonito, el cabaret es bonito. ¿Y qué más tienes que decirnos?
Pues
porque
yo creo
que
ya...
nos quedan un par de minutillos.
Ah, pues mira, yo me creía ya que era la hora y que nos
despedíamos.
Pues mira, vayan al Iván, que está con muchas actividades últimamente, a mí me gusta... Y aunque hay de todo, ¿eh? Porque hay una exposición de Victoria Cibera en el último piso, a la de Degas, que me gustó mucho, pero que esta exposición
esta no te gusta.
Me choca.
Oye, pues yo tengo que decir otra cosa, que también es una pena que este año en la feria del Libro Viejo se ha pospuesto por lo menos 2 meses, porque está la Gran Vía levantada.
Ay, que las obras nos
Entonces,
invaden, ¿eh?
Entonces, nada, ni vamos a ver libros viejos, ni vamos a tomar los churros ahí, ni nada, pero bueno.
Bueno, lo dejaremos para dentro de...
Lo dejaremos para cuando pase
para
todo
meses.
Esto, uh-huh. Y bueno, nos vamos a tener que despedir ya, porque ya viene nuestro Joan Manuel Serrat, que lo tenemos aquí ya, que vamos, que nos va a mojar los pies.
Muy bien. pues nada, vamos a despedirnos, Esperanza, y a desearles que terminen de pasar esta falla muy bien, que no comen demasiado buñuelo, que eso engorda, pero que se lo pasen estupendamente y que disfruten de la crema.
Bueno,
hasta la semana que viene.
Adiós.